Hola, soy Sansa, te doy la bienvenida a Podcastinando. Este es el capítulo 257 de Ya te digo. ¿Y qué te digo? Pues que este es un capítulo de guerrilla que grabé el pasado martes 12 de noviembre mientras iba de viaje de Valencia a Bilbao. Es un capítulo grabado en el coche y, como es lógico, tiene ruido de fondo del motor y del viento y de rodadura. Esto normalmente intento quitarlo, pero la experiencia me hace, además he hecho antes un par de pruebas y ya sé por experiencia que no queda bien, luego la voz queda muy rara. No sé por qué, es un tipo de ruido que el filtro de ruido los filtros que utilizo yo no lo filtran bien, así que lo voy a dejar tal cual está. Solamente he cortado alguna parte en la que me tuve que callar, en la que tuve que entrar en algún peaje y cosas de este estilo. Hablo del tema de la inundación, como habrás visto en Valencia, como habrás visto en el título. El podcast pensé que iba a ser muy corto porque quería decir tres o cuatro cosas, pero al final es extremadamente largo. Así que si no te interesa, si te resulta pesado el sonido y tal, pues bueno, te lo puedes saltar. Y si quieres saber cómo viví yo todo esto, pues te quedas escuchando y haciéndome compañía un rato. Y bueno, y así, pues alguna cosa te enterarás. Hay algún momento que estoy un poco más mosqueado, menos mosqueado. Yo no tuve problemas personalmente, pero bueno, no voy a hacer avances, que tienes todo un buen rato, una hora y pico de capítulo por delante. Vamos con él.
Si sigues este programa desde hace tiempo, sabrás que yo soy valenciano. Si no lo sigues, pues ya lo sabes. Y no tiene por qué, pero me gustaría comentar alguna cosa de cómo viví yo alguna la situación, qué ha ido pasando después y qué opino de algunos temas, qué creo que se debía hacer, bueno, en fin, no quiero adelantar de lo que voy a hablar, sino que creo que directamente voy a hablar. Desgraciadamente, en esta zona en la que yo vivo, el tema de las lluvias torrenciales en estas fechas es algo habitual. Y es algo habitual, y eso tiene, sin ir más lejos, hace creo que 2 años, tuve un problema yo en una casa que se me inundó el garaje. Porque el garaje está abajo una rampa desde la calle, hay una rejilla de desagüe delante de la puerta del garaje y luego además la parcela de la casa no es recta, está inclinada, y entonces por el lateral de la casa también baja una cantidad de agua importante que llega por una escalera a la zona esa de la rampa delante de la puerta del garaje, y entonces allí se acumula mucha agua. Hay una rejilla, como digo, bastante grande que chupa o que traga esa agua y la lleva al desagüe. Bueno, pues como las lluvias de este tipo tienen lugar en estas fechas, y lo malo es que en esta época también caen las hojas de los árboles, por lo que es muy habitual que, bueno, no es muy habitual, en la zona esa de la rejilla del garaje tenga algunos árboles allí cerca y entonces se acumulan muchas hojas. No solamente las hojas que caen allí en la rampa, sino que el agua que viene por el lateral de la parcela y que cae por esas escaleras delante de la puerta del garaje, arrastra todas las hojas que hay en toda esa zona y se van todas a parar allí. Entonces, esa rejilla, que es una rejilla de fundición de hierro, con unas varillas, le tengo puesta debajo una malla para que no caiga dentro de la canaleta inferior demasiadas hojas, pero hay que mantenerla, hay que limpiarla de vez en cuando. Y esta introducción que te he hecho para contarte lo que nos pasó hace un par de años, pues es para que entiendas de dónde viene el problema. Cuando llueve allí, en esa zona donde tengo la casa, además llueve, si en Valencia está lloviendo mucho, allí llueve más. O sea, es un sitio donde llueve especialmente mucho. O sea, es como una isla donde llueve más que alrededor. Hace 2 años pasó el problema de que no se había limpiado la rejilla porque, entre otras cosas, también dices, bueno, pues como están cayendo las hojas, que acaben de caer y luego las quitaré todas, ¿no? Para no tener que estar quitando continuamente. No estaba viviendo de continuo en esa casa, ese es uno de las, porque si vives de continuo, todos los días barres y ya está. El caso es que se nos llenó de agua el garaje. El garaje se llenó de agua, no recuerdo qué altura cogió, no fue excesiva, porque no fue un problema de inundaciones en la zona, sino un problema concreto de la cantidad de agua que cayó, de lo que llovió y de que no tragó adecuadamente el desagüe, y entonces se me estropearon pues algunos muebles que tengo allí en el garaje y algunas cosas que tengo en el garaje. Ya lo tuve que limpiar todo, tuve que desaguarlo, alguna cosa la tuve que tirar, catálogos e información que tenía del trabajo que tenía allí guardados los tuve que tirar todos porque se mojaron, algunas bolsas, los muebles les puse unas patas y las levanté y ahora los tengo más elevados para que si vuelve a pasar en algún momento no se inunde. En fin, cosas que no son graves, pero bueno, que es un problema de que te generan pérdidas de temas, o podía haber entrado más adentro de la casa y entonces habríamos tenido más problemas. Bueno, todo esto te lo cuento porque el día que llovió, el día que empezó todo el problema, yo estaba trabajando allí. En vez de estar en el piso de Valencia, estaba en esta casa. Y estaba trabajando allí, que tengo un despachito allí, que es un poco más grande y a veces me apetece más, aunque me tenga que desplazar. En los periodos en los que no estoy viviendo allí de continuo, me desplazo y trabajo desde allí porque estoy más a gusto. Bueno, hacia mediodía, mi mujer me llamó de su trabajo. Ella trabaja en un centro oficial y me dijo que les había... Ella trabaja en un centro oficial y me dijo que les habían avisado de que había alerta y de que tenían que irse a casa. Entonces iban todos a casa, entonces me llamaba para decirme que a ella la habían evacuado. Yo estaba hablando en ese momento con un compañero que le corté y para atender a mi mujer por si era algo importante. Bueno, pareció que sí que era importante. Esto era, igual era la 1 o las 12:30 del mediodía. No estaba cayendo ni una sola gota de agua. Si te asomabas y mirabas fuera, tampoco se veía que estuviera nublado amenazando la lluvia. Así que, bueno, pues yo decidí acabar de hacer las cosas que tenía que hacer. Volví a llamar a mi compañero, hablé con él, acabé de hacer las cosas que tenía que hacer, comí y después de comer, pues recogí las cosas para volverme al piso. Claro, una de las cosas que tenía muy claras es que antes de irme iba a repasar la zona de la rejilla para quitar las hojas que hubiera por allí, para evitar volver a tener el mismo problema, porque si había una alerta sabía que en algún momento iba a llover. Es a lo que estamos acostumbrados, a que llueva mucho en nuestra zona, que eso genere problemas, que además no nos llene los embalses, porque llueve cerca de la costa ya. Lo habitual es eso, que llueva muy cerca de la costa y que ese agua no se suele aprovechar, se pierde toda por escorrentías y por barrancos y demás, con más o menos problemas. Siempre hay algunos problemas que se generan, materiales sobre todo, con este tipo de situaciones. Y bueno, pues como te estoy diciendo, mi idea era esa. ¿Qué sucedió? Que empezó a llover. Antes de que yo acabara de recoger todo y de ya irme, ya empezó a llover. Entonces pues yo acabé de recoger las cosas, las metí en el coche, abrí el garaje y ya se estaba acumulando agua. Efectivamente ya había subido un poco el nivel, todavía no había entrado en el garaje, pero estaba acumulándose agua porque las hojas que ya había por las mañanas habían aumentado por el agua que estaba arrastrando la lluvia. Estaba lloviendo bastante en ese momento. Entonces me puse un chubasquero y con ese chubasquero salí fuera y cogí un rastrillo y empecé a recoger y a apartar las hojas. No las pude meter en un cubo porque al estar todas mojadas, porque ya estaba lloviendo, eso tiene mucho peso, pero sí que las aparté a una zona por donde no pasa el agua y que si se quedaba el montón allí no me generaría mayor problema. Acabé de recoger las hojas y una vez acabé de recoger las hojas, la rejilla empezó a tragar. Y al tragar, pues ya bajó el nivel, se normalizó todo. Y entonces yo procedí a irme. Para irme, tengo que abrir la puerta exterior. O sea, la puerta del garaje está bajando la rampa. O sea, para que te hagas una idea, estás al nivel de la calle. Hay una puerta corredera. Esa puerta corredera no me funciona ahora el motor desde hace algún tiempo, porque se estropeó, hubo un cortocircuito en la placa del mando de distancia y no lo he arreglado aún. Entonces luego tengo la rampa que baja hacia abajo, hacia el garaje, y luego está la puerta de garaje, que es una puerta de estas enrollables, que esa también es así, que está automatizada y de momento funciona. Entonces yo subo al coche, abro la puerta de deslizante de la calle, saco el coche fuera, y en esos 2 o 3 minutos, desde que había acabado de recoger yo las hojas, que me subí en el coche y que salí por la rampa, la lluvia se multiplicó por 5. Es decir, llovía tanto ya que salí del coche no solamente con el chubasquero, que no me lo había quitado, sino con el paraguas abierto, y aún así me mojé de la cantidad de agua que caía. Cerré con el mando a distancia la puerta deslizante del garaje, cerré la puerta corredera a mano, cerré con llave, me subí en el coche y me fui. Para salir de la urbanización donde yo vivo hay una avenida bastante grande, y por esa avenida, cuando llueve mucho, que ya te digo que allí en esa zona donde tenemos la casa, cuando llueve, llueve con mucha intensidad, en ese momento estaba lloviendo tanto que la calle era ya un río, que el agua estaba subiendo por encima del nivel de las aceras. No suele subir por encima del nivel de las aceras, baja toda llena de agua la calle, pero tanto no, es una calle bastante inclinada, con pendiente. Así que yo me fui con el coche en esas condiciones, no con demasiado susto, te lo tengo que decir, porque bueno, es relativamente normal. Sí que pensé que me había ido en buen momento, porque luego habría sido más complicado, porque veía que estaba cayendo mucha agua. Salí a la autovía, desde la autovía llegué a Valencia, tengo unos 20 minutos, y ya llegué al piso. Y seguí el día con relativamente normalidad, sabiendo un poco lo que ya estaba empezando a pasar. Y lo que estaba empezando a pasar, que ya sabes, porque habrás visto las noticias, es que realmente el problema no es el agua que normalmente cae aquí en la zona de Valencia de manera torrencial, que también. El problema es que también había caído muchísima agua, había llovido muchísimo aguas arriba, en la zona de más al norte, más de la zona de Requena, Utiel, Chiva y demás, y los barrancos venían llenos de agua, y toda esa agua que bajó, más la que había aquí, es la que generó todos los problemas. No voy a hacer un análisis de la situación, porque no me corresponde, aunque yo me dedico al mundo del agua y algo sé de estas cosas. La ciudad de Valencia ha sido como una isla sin problemas, no hemos tenido muchos problemas, ni siquiera se han inundado los garajes, porque la lluvia que cayó en Valencia no fue tanta. Normalmente el garaje hablo de mi casa, de la casa hasta que me digo, sino la del piso en Valencia, que es un piso comunitario. El garaje comunitario se suele llenar de charcos como mínimo. Nunca hemos tenido ningún problema grave, pero sí que se ha llenado de charcos, algún trastero se ha llenado de agua porque hay filtraciones también, en fin, eso sí que sucede, y esta vez ni siquiera tuvimos ese tipo de problemas en Valencia. Y luego el agua que venía, la avenida, el cauce, Valencia la cruza el río Turia tiene un cauce antiguo, pero ahora mismo es el parque del Turia, que es un parque, se ha convertido en un jardín muy bonito, y se hizo desde hace muchísimos años un cauce artificial que pasa por la parte exterior de la ciudad. Ese cauce artificial recogió gran parte del agua, va completamente lleno cuando la viene. Bueno, ahora te contaré una anécdota. Perdona que vaya así un poco atropellado, pero ya te digo, voy conduciendo y voy hablando, no está preparado esto. Es un poco improvisado, pero lo quería contar. Bueno, pues ese cauce venía completamente lleno. La anécdota es que la semana anterior a las lluvias tuve de visita por trabajo a un italiano, de una empresa italiana de nuestro grupo, y estuvimos haciendo pues trabajo, visitas comerciales, y lo llevé a enseñar también alguna cosa. Entonces, cuando pasamos por el río, él vio el río, vio la ciudad de las ciencias, que le gustó mucho, le expliqué que eso era el antiguo cauce del río. En algún desplazamiento que hicimos pasamos también por el nuevo cauce del río, el cauce artificial, también le expliqué lo que era, vio que aquello era enorme, y le dije, bueno, pues esto es enorme, pero hay veces que baja bastante lleno cuando hay lluvias, y le expliqué cómo son las lluvias aquí. El hombre, lógicamente, me llamó inmediatamente cuando se enteró desde Italia de las noticias, porque se lo había explicado yo una semana anterior, claro. Bueno, pues Valencia no hemos tenido muchos problemas de inundaciones. El resto de los pueblos, que como tú sabrás, sí que han tenido, porque hay dos barrancos que pasan por allí, y esos barrancos pues han traído muchísima agua. Hay gente que dice que si el hecho de la V30 afecta a los otros pueblos, eso no es verdad. Todo el caudal que se traga ese cauce no está afectando a nadie. Es decir, si ese cauce no existiera y no se tragara ese caudal se inundaría más. Es decir, que eso está bien. Ahora, que habría que hacer dos cosas. Primera, y aquí empiezo también a decir cosas que son opinión mía personal, pero opinión contrastada, yo hablo desde cierto conocimiento, vuelvo a decir. El hacer algo parecido a lo que es el cauce nuevo, bypaseando las zonas afectadas por barrancos y tal, pues no solamente sería interesante, sino que probablemente se ponga encima de la mesa. Yo creo que debe de haber estado encima de la mesa más de una vez, pero igual en esta ocasión se pone encima de una mesa para no guardarse en un cajón después. Puede ser, ojalá tengan algo en cuenta. Pero hay una cosa que para mí sí que es muy importante. Los barrancos y los cauces, por ejemplo, el cauce este nuevo del río, de vez en cuando se desbroza, porque como es una zona por la que pasa agua, aunque no sea mucha, de normal, porque va bastante seco, crecen cañas, crece maleza, crece hierbas, y todo eso, cuando hace falta que realmente eso encauce, es un problema. Entonces, de vez en cuando se desbroza todo. Últimamente no estaba muy bien. De hecho, se lo dije al italiano, le dije, esto deberían de mantenerlo. Pero es que los barrancos, que son cosas como más naturales, también hay que hacer lo mismo. Y aquí, yo, hay cosas que me dan mucha rabia del mundo actual. Yo soy ecologista de toda mi vida. Siempre he plantado árboles, he desforestado en bosques. No, bueno, no me voy a echar medallas de lo que he hecho ni de lo que he dejado de hacer, pero lo he sido toda la vida. Entonces me da bastante rabia cuando viene gente y se apunta a las cosas y lo hace mal. Y no hace más que criticar o decir o equivocar la situación. El mantener una zona no es estropearla. El cortar la hierba de los jardines no es... O sea, dejar las cosas descuidadas no es dejar que la naturaleza siga su curso, porque la naturaleza ya siguió su curso y nosotros convivimos con ella. Y por lo tanto, como convivimos con ella, si queremos sobrevivir a esa convivencia, tenemos que hacer las cosas bien. Entonces, igual que los bosques deben de cuidarse y deben de estar reforestados, y las zonas con vegetación deben de reforestarse, porque eso ayuda también a la filtración del agua, a que se erosione menos el terreno, etc. Los cauces naturales del agua que están controlados, como pueda ser un barranco, como estamos diciendo, debe de mantenerse limpio. No debe dejarse que se llene de cañas, que se llene de cosas, porque eso no es dejar que la naturaleza siga su curso, eso es generar problemas posteriores. Madre mía, la cantidad de buitres, qué bestialidad de buitres que acabo de ver. Voy por la carretera y había visto unos buitres en el volando, que me ha llamado ya la atención. Y he pensado que es que debe de haber animales muertos o ahogados por la zona. Estoy de viaje. Esta zona no es de las zonas más afectadas, pero debe de haber habido algún problema. Pero es que había una casa antigua, una casa abandonada, donde igual habían 20 o 30 buitres allí, puestos enormes. ¿Qué tamaño tienen? Bueno, perdón que por el lapsus, pero es que me ha llamado realmente la atención. Y ahora ya los voy viendo, ¿no?, los que van volando. Espero que no vengan a por mí. Nada, es broma. Yo voy en coche. Bueno, vuelvo a decir, hay que mantener las cosas. Entonces, los barrancos es algo que hay que limpiar, hay que desbrozar y hay que tener unos recursos dedicados a hacer eso. No son cosas que se pueden abandonar. No lo puedes hacer una vez y dejarlo en 15 años sin volverlo a hacer. No, tiene que tener un mantenimiento controlado y en el tiempo programado. Entonces, eso es importante también. ¿Qué más cosas han pasado o me han pasado? Bueno, ya te avanzo que, dado que te digo, yo estoy en Valencia en un piso, en la casa no hubo luego problemas porque volví al día siguiente para ver si había habido si se había inundado otra vez el garaje, pero no, todo tracó bien, volví a quitar hojas y que ya volví a ver muchas otra vez, volví a quitar hojas tanto de ahí como de todo el lateral de la casa para evitar los problemas. Y en el piso no hemos tenido ningún problema y mi familia no ha tenido directamente ningún problema. Sí que conozco gente que ha tenido muchos problemas. Si te estás preguntando si lo que se ve por la tele da idea del problema, te voy a decir que no. Y puede dar idea, sí, claro, pero que el problema es mucho mayor. El problema es enorme. Hay carreteras destruidas, hay puentes caídos. Hay empresas completamente destrozadas. Las empresas destrozadas son negocios destrozados. Los negocios destrozados suponen pérdidas económicas tanto de los dueños como de los trabajadores. O sea, hay gente que se ha quedado sin trabajo. Hay gente que tiene trabajo y no puede ir a trabajar porque no tiene ni coche o no tiene medios para ir. Los metros no funcionan, las carreteras algunas están cortadas. No pueden ir a trabajar. Eso es otro problema. Las muertes, eso es el problema principal, como te podrás imaginar, no hace falta ni que lo diga, lo digo por si acaso alguien piensa que no lo estoy diciendo, pero vamos, Ese es el problema principal. Todos los daños humanos son los más importantes, pero daños económicos hay muchos. Hay problemas sanitarios. Te acabo de contar lo que me ha llamado la atención ahora del tema de los buitres. Pero imagínate todas las neveras de todas las casas que se han inutilizado con comida dentro que se habrá podrido. Todos los animales que se habrán ahogado y otro tipo de cosas podridas en el agua. Es un problema muy, 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 muy grande. Hay gente que lo está pasando mal y hay gente que lo va a seguir pasando mal, y esto va a costar bastante, bastante de arreglar. Bastante. Luego hay otros problemas que deberían de ser una alegría. Las presas, algunas de ellas, están llenas. Llenas al 99 o al 98%. En algunas de ellas ha habido problemas de desbordamiento por encima, por la coronación, es decir, por la parte superior, con algunos daños materiales de las mismas y de las estructuras, lo cual es un riesgo que se está teniendo en cuenta, y sé que se están controlando, manteniendo y tal. De hecho, yo participé en un par de reuniones para algún problema de alguna en concreto, en el que, bueno, nos pidieron consejo y hemos dado consejo y hemos estado ayudando en todo lo que hemos podido. Pero esos desbordamientos de alguna de las presas y algunos problemas que ha causado ese desbordamiento, a lo mejor algunos tienen ya voy a empezar a hacer un poco de observación social, ¿no? O crítica social, como lo quieras llamar, pero no es una crítica, es una observación de cosas y puestas en contexto. Esos problemas, a lo mejor alguien tiene la tentación de decir que la presa ha generado problemas. Conozco una presa en concreto que tiene 8, ahora mismo 8 millones de hectómetros cúbicos dentro. Esa presa estaba vacía el día de las lluvias. Cuando empezó el día, por la mañana vacía, por la noche estaba desbordando. ¿Es un problema que desborde? Claro que lo es. Y digo, pero si no estuviera la presa, toda esa agua habría ido hacia abajo y habría generado más problemas. Entonces, las estructuras de control son cosas que nos protegen y por el contrario, y por supuesto también asumen un riesgo. Si la presa se rompe, es un problema. Si la presa no está, también es un problema. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es tener las cosas bien cuidadas. Entonces, espero que, igual que he dicho de los barrancos y de las posibles actuaciones de desviación, de desvío de cauces artificiales para evitar problemas, y todas esas cosas se tienen que poner encima de la mesa y se tienen que tratar. El tema de mantener las infraestructuras que ya existen es obligatorio. Hay que mantener las infraestructuras en condiciones adecuadas. Y si cuesta dinero, que cueste dinero. Hay que hacerlo, ese dinero hay que gastarlo, porque nos protege a los demás. Esta mañana me ha hecho una consulta un compañero para una válvula que se llama válvula anti-inundaciones, justamente. O sobre velocidad o anti-inundaciones se le llama. Hago un paréntesis, te cuento una cosa, estos son temas de mi trabajo. Cuando tienes una conducción, una tubería forzada se llama tubería forzada porque el agua dentro de las tuberías forzadas va a compresión. Pero cuando tienes una tubería con agua a presión y hay una rotura en la tubería, eso supone muchos problemas, ¿no? Normalmente esa tubería viene desde alguna fuente que genera agua, un depósito grande, un embalse, una balsa, lo que sea. Entonces, la rotura de la tubería es una salida descontrolada del agua que puede provocar problemas por movimiento de tierras, cubrimiento de tierras. Se ha visto lo que ha pasado ahora. ¿Qué puede hacer el agua? Creo que es muy obvio lo que puede hacer el agua, ¿no? Pues bueno, pues eso es lo que pasa cuando hay una conducción o una tubería que tiene una rotura. Además, se vacía el depósito o el embalse que la alimenta. Por lo tanto, hay unas válvulas que son unas válvulas de corte, de cierre, que tienen un contrapeso con un amortiguador, con un cilindro hidráulico y un detector mecánico, pues es una paleta que se mueve en función del caudal que circula. Entonces, cuando hay una rotura, esa salida del agua descontrolada hace que aumente mucho el caudal, detectan ese aumento de caudal de una manera mecánica, no necesitan electricidad, y al detectar ese aumento de caudal, liberan el circuito hidráulico y dejan caer el contrapeso, y al caer ese contrapeso, lo que hacen, que está unido a una palanca, es cerrar la válvula. Cuando esa válvula cierra, protege la instalación. Entonces, evita que se nos vacíe el embalse o el depósito, y por el otro lado, está evitando que tengamos problemas de inundación por la salida descontrolada del agua. de esa tubería, que a veces es una tubería grande. Bueno, pues estas válvulas son caras, valen mucho dinero. Y son válvulas que se montan, un día montaba yo una de montaba, bueno, montaba bastantes válvulas de estas, montaba yo directamente no, pero he estudiado y suministrado válvulas de estas en más de una ocasión. Se venden para que no funcionen nunca. El objetivo de esa válvula es estar abierto y si puede ser que no tenga que cerrar jamás en la vida, porque cuando cierras porque ha habido un problema. Entonces, es algo que se compra, que vale mucho dinero, para que no se use. Si puede ser, por favor, que no se tenga que usar. Ahora, cuando tiene que funcionar, eso tiene que funcionar. Entonces, yo me he encontrado con situaciones en algunas obras en las que hemos estado ofertando estos equipos que otros fabricantes que hacen chapuzas eran mucho más baratos. Y entonces el cliente me decía, es que esta es más barata. Y decía yo, vale. Y digo, pero el problema en estas situaciones es que estás poniendo un elemento de seguridad. Y el elemento de seguridad es para proteger la vida de la gente y las infraestructuras. La diferencia del precio no es que una válvula valga el doble o el triple que la otra. Porque una válvula que valga el doble o el triple, este podemos hablar de miles de euros o de decenas o de un par de decenas de miles de euros, como mucho, y eso ya es mucho. Pero ¿cuánto cuesta la diferencia del fallo? Si ese equipo de protección falla, ¿cuánto cuesta? ¿Cuántos miles de veces cuesta la diferencia de precio entre las dos válvulas? Si una válvula vale 10.000 euros y la otra vale 30.000, que es tres veces más, ¿cuánto puede valer el coste del fallo? Si esa válvula que vale menos, tres veces menos, no funciona cuando tiene que hacerlo, el coste, si hay vidas humanas, es incalculable, por supuesto. Pero el coste incluso de materiales puede valer decenas de miles de veces la diferencia de precio. Entonces, yo creo que entenderemos que no se puede regatear con este tipo de equipamientos. Lo mismo sucede a mí, aquí había gente que me viene y te regatea y no puedo hacer no sé qué, no puedo hacer, y no puedo, en vez de poner esa válvula con el contrapeso, con esa palanca que lo detecta, con toda esa cosa que vale tanto dinero, no puedo poner un medidor de caudal y un motor y que cuando el caudal cuando detecte, digo, sí, puedes ponerlo, claro. Y es mucho más fiable, porque es mucho más exacto y mucho más preciso. Pero el problema es que cuando hay una rotura, las roturas no suelen pasar por casualidad, pasan porque ha pasado algo. Y cuando pasa algo, pasan más cosas siempre. No pasa una cosa solo. Por lo tanto, es muy posible que te hayas quedado sin energía eléctrica, que ese caudalímetro no funcione, que el motor no funcione. Entonces, son equipos que están pensados para trabajar con seguridad. Este mismo tipo de válvulas que te cuento, perdón que haga este spoiler de cosas, o que este paréntesis, mejor dicho, de temas profesionales míos, pero bueno, igual te resulta interesante. Este tipo de equipos también se utiliza en las centrales nucleares, por ejemplo, para los circuitos de refrigeración del reactor. Entonces, en ese caso, lo que hace el contrapeso cuando cae no es cerrar la válvula, sino es abrirla para que tenga caudal de agua y que no se, y que se pueda enfriar el reactor. Bueno, eso tiene distintas aplicaciones, pero el ejemplo lo he puesto porque cuando la gente me plantea esto, le hago ese ejemplo que te he dicho de los decenas de miles de veces que cuesta el fallo, y también les pongo el mismo ejemplo cuando me piden chorradas como una solución provisional para algo. Las soluciones provisionales para algo o son soluciones o no lo son. Es decir, una solución provisional que no es segura no es una solución, es un gasto innecesario. Porque si pones una cosa que lo más probable es que luego cuando tenga que funcionar no funcione, no estás poniendo un parche, estás poniendo una mierda. Eso no va a funcionar. Y aquí les pongo siempre otro ejemplo. Ahora casi me como un águila. Pues me he ido casi delante del coche. El ejemplo que les pongo es un avión. Digo, tú imagínate que un tío se está fabricando un avión y que hay un retraso, por lo que sea, en la fabricación de las alas, y te piden que pongas unas alas provisionales. ¿Qué las vas a poner? ¿De papel? ¿De madera? ¿De cómo vas a poner las alas? No se pueden poner unas alas provisionales en un avión. Pues igual, aquí es lo mismo. Vuelvo otra vez al tema de las inundaciones y dejo el tema de las válvulas y los ejemplos, pero creo que eran importantes. Es decir, hay que mantener las infraestructuras. Hay que dedicar dinero a mantener las infraestructuras. Ese dinero se tiene que gastar en lo que toca. En lo que toca. Valga lo que valga, porque se pone para lo que se pone, para que funcione cuando tiene que funcionar. Y eso hay que hacerlo así. los protocolos de seguridad se tienen que revisar. No solamente, no estoy hablando de los protocolos políticos de los que están hablando en las noticias todos los días, hablo de los protocolos prácticos, los protocolos que se usan en las instalaciones, en la presa, por ejemplo, de las válvulas que se abren, de cuándo se abren, de cuándo se desagua, de cuándo no se desagua, de cómo, de cuando no hay ningún problema, cómo se mantienen esas cosas. Tienen unas válvulas nuestras, por ejemplo, en algunas presas, que estuvimos en junio haciendo una revisión de una de ellas, porque las mueven una vez al mes, por seguridad, para tener claro que eso, cuando haga falta funcionar, funcionará. Y entonces una vez al mes las mueven. Bueno, a lo mejor ese movimiento de una vez al mes, cuando la válvula está con agua y todo funcionando, no hay ningún problema, pero cuando la válvula está en seco, que el embalse está vacío, pues ese movimiento, como las juntas que cierran las compuertas de las válvulas son de goma, para ser estancas, esa goma en seco no funciona bien. Seguro que tú alguna vez has visto cómo funciona el limpiaparabrisas del coche cuando está seco, ¿verdad? ¿Cómo funciona? Pues imagínate, es el mismo problema. Entonces, hay protocolos que, incluso aunque el protocolo es correcto, hay que mover los equipos para saber que funcionan cada cierto tiempo. A lo mejor hay que mover los equipos cada cierto tiempo cuando están en las condiciones adecuadas para moverlo. Y cuando no están en las condiciones adecuadas para moverse, porque no tienen agua, porque están secos, igual hay que hacer otro tipo de mantenimiento, otro tipo de revisión, otro tipo de cosas. Cuando un equipo se queda abierto, cuando se queda cerrado, todas estas cosas hay que revisarlas. Y los protocolos políticos de intervención, muchísimo más, por supuesto, que son muchas de las cosas de las que está hablando todo el mundo. De política no voy a querer hablar mucho, algo diré. Vale, entonces esas cosas son las que para mí son importantes, ¿eh? Resolver, ver dónde están los problemas, ver qué cosas nos pueden ayudar a evitar los problemas, invertir en no solamente hacer las infraestructuras necesarias, sino en mantener las infraestructuras necesarias, o la naturaleza, si es una infraestructura que se utiliza para guiado de agua, como lo de los barrancos que estaba diciendo antes. Tener los cauces limpios, desbrozados, sin problemas, mantenerlos, cuidarlos, todo eso hay que hacerlo, y ese dinero hay que gastar. La política, a mí en general, yo no suelo hablar de política porque me da miedo. Hablaría de más cosas que están relacionadas con la política, no de la política, porque la política siempre parece que es tomar signo de algo, y es el problema que para mí tiene la sociedad en general. La gente en general tiende a funcionar por afiliaciones. Se mueven por afiliaciones. Yo soy de este equipo, soy de este otro equipo, soy de este partido, soy de este otro. No se mueven por sentido común. Por lo tanto, el sentido común no es común. Yo creo que las cosas hay que observarlas y tener opinión respecto a las cosas lo más calmada y sosegada e informada y contrastada posible. No debo de tener una opinión por afiliación. Entonces, porque eso ya lo hacen los políticos y lo hacen muy mal. No lo hagamos la sociedad. Si los políticos ya están pensando, a los dos días, ya están pensando en quién es el responsable de qué, en vez de en cómo voy a gestionar el problema que tengo delante, en vez de trabajar juntos y resolver los problemas, pues me parece fatal, horrible, y eso tiene que tener consecuencias. Eso sí que tiene que tener consecuencias. Para mí es mucho más grave la actitud ante la situación, es decir, el que uno esté más preocupado. Eso para mí es más criticable. El que estén echándose las culpas unos y otros es más criticable que los posibles fallos previos. Que lo que hay que hacer es analizarlos, estudiarlos y corregirlos. Si hay alguna responsabilidad, pues asumirla. Pero la sociedad en la que vivimos me cabrea bastante, porque vivimos en una sociedad de, como he dicho, de afiliación. Me pongo del lado del que va conmigo y voy contra el otro, y entonces perdemos la objetividad muchas veces. Tendemos a contaminarnos de la mala praxis de los políticos e intentar aprovechar las situaciones para sacar partido político o dañar al adversario. Eso me parece mezquino. Que se hagan manifestaciones contra fulanito o contra menganito me parece una pérdida de energía innecesaria y vergonzosa. Que se trate mal a la gente también me parece que no es lo que corresponda, con mucha rabia que se tenga, hay que ser un poco más calmado ante las reacciones. Entonces, no me gusta eso. Lo que hay que hacer es, vuelvo a decir, analiza, ve dónde están los problemas y resuélvelos. Nosotros, vuelvo al día de autos. En el día de autos, que si igual has visto las noticias y has oído algo, a las 8 de la tarde recibimos una alarma de estas que se reciben por SMS de los servicios de emergencia, que suena como si estuviera, como si fuera una alarma, suena y te sale aquí en rojo el teléfono y te muestra algo, que lo tengas en silencio. Yo ya había vivido esto, no aquí en España, lo había vivido en Estados Unidos. En Estados Unidos nos sonó una alarma de aviso por tornado. Esa alarma por aviso, de aviso por tornado me pasó estando en Chicago, en el hotel. Gente de con la que había ido yo allí se asustó y bajaron al hall porque decía que había que buscar sitios bajos y meterse en sótanos y todo esto. Yo ni me moví de la cama. ¿Por qué? Porque la situación allí en Chicago no era de tornado. En ese momento no estaba ni lloviendo aún ni siquiera. El edificio no es un sitio donde, si bajamos todos al hall, lo único que hacemos es colapsar el hall en pijama y no sé qué, y no tiene ningún sentido. Entonces yo esperé a que dieran instrucciones desde el propio edificio. Yo recibo una alarma, ya sé que hay un problema, y ahora estoy esperando instrucciones de que me den. Pues como pasó en el trabajo de mi mujer, que sí que hicieron muy bien, que cuando tuvieron la alarma de la EMET, directamente mandaron a la gente a casa. Vale, pues esa alarma que recibimos a las 8 de la noche, claro, hay mucha gente que... Y yo también lo pienso un poco. Si hay manera de mandar una alarma, ¿por qué no la mandas antes? Bueno, pues porque probablemente antes no sabían qué hacer o que no sabían el problema que había. Vuelvo al principio del discurso de todo lo que te estoy contando. Aquí en Valencia suele llover torrencialmente y suele haber problemas porque llueve torrencialmente. Y la gente estamos acostumbrados a eso y tomamos cada uno a su nivel distintas precauciones. Hay gente que pone tablones delante de las casas para que no les entre agua porque están en zonas bajas. Yo ya te he comentado que el garaje lo tengo que cuidar, en mi finca también se limpia, también se intenta limpiar, asegurarse que funciona la bomba de achique del garaje. En fin, la gente toma sus habituales, intentas no salir con el coche, no moverte por zonas donde puede haber problemas o sabes que normalmente se inundan, etc. Esto nos ha pillado mal, nos ha pillado con el pie cambiado. La alerta de la EMET, si no la acompañamos de otra serie de información más concreta, como le pasó a mi mujer, iros a casa. Eso es muy fácil. Vete a tu casa. Pues te vas a tu casa. Si a mí no me dicen, claro, a mí me dijo mi mujer, vete a mi casa, y yo no me fui. Probablemente me quedé imprudente. Ese agua que yo pillé, como te he comentado antes, y vuelvo a mi relato, esa agua que yo ya cuando me estaba yendo, ya era tremenda, la que estaba cayendo allí, y que el agua, la calle ya parecía un río, y eso pasó en 2 minutos y medio, 3 minutos, de una lluvia intensa a una lluvia extremadamente intensa. Pues eso me podía haber supuesto un problema. De hecho, si yo hubiera estado al otro lado del río, porque mi organización está en un lado del río Turia, si hubiera estado al otro lado, habría tenido problemas. Hay un puente que cruza de un lado al otro que está roto. El agua lo arrasó. Y yo estoy no demasiado lejos de allí, pero en una situación más alta, y salgo por otro lado del cauce del río donde no hubo tantos problemas. Es decir, claro, si tienes unas instrucciones claras y precisas, directas, pues actúas, y si no las tienes, actúas conforme a la costumbre o a la precaución que habitualmente tienes. Y eso también le pasa a las autoridades. Y no es que las vaya a defender, ¿eh? No voy a defender a nadie. Ya he dicho antes muchas cosas que hay que hacer y que nos han hecho bien y que he criticado la actitud política y creo que las alarmas había que haberlas aprovechado antes y se podían hacer y creo que hay que mantener las infraestructuras mejor, todo lo que quieras. Digo, pero la realidad es que hay cosas que pasan porque pasan y hay que lamentarlas, pero no todo tiene un responsable político o un responsable último. Es muy fácil buscar, siempre habrás oído la expresión de buscar cabeza de turco. Nos hemos convertido en una sociedad especialista en buscar cabezas de turco. Buscamos cabezas de turco para todo. y salgo y vuelvo a irme por la derivada para poner ejemplos y poner en contexto. Ahora mismo, yo cuando era pequeño, existían los accidentes. Yo recuerdo ir volviendo al colegio, del colegio hacia mi casa, con la cartera colgada. Entonces me íbamos con mochila, íbamos con una cartera colgada así, con una banda lateral, que la llevaba en un lado, en el lado derecho, y iba por pegado a la acera. Se cayó la cornisa de un piso 16 o 14, no sé, un piso muy alto. Cayó la cornisa y le dio a mi cartera. Me rompió las correas, me hizo daño en el cuello. Pero si eso pasa un centímetro, un par de centímetros más para la derecha o más para la izquierda, si yo voy más arrimado a la pared, en vez de caerle a la cartera, me cae a la cabeza. Me habría matado. Y habría sido un accidente dramático. Pero habría sido un accidente. Ahora mismo eso no habría sido un accidente. Esa misma habría sido la responsabilidad de los de la finca, si la tenían mantenida, se habría denunciado. No digo en mi casa no somos de ese estilo, pero la gente funciona así. Ahora se te muere un familiar en el hospital y la gente empieza a buscar cabezas de turco. Hay un niño que se cae porque está jugando, porque ha traspasado una zona de una valla que tiene un agujero y se ha metido por allí y se cae a un agujero de un vertedero o de cualquier cosa, y denuncian al dueño de ese recinto porque había un agujero en la valla que no ha hecho él, que ha hecho a lo mejor hasta el niño. El responsable de ese niño, en primera instancia es él, y en segunda instancia son sus padres. No es un tío que ni siquiera está allí. Es decir, hay que tener medidas de seguridad, hay que poner cosas de protección cuando son peligrosas, pero cuando uno se salta las protecciones y pasa algo, pues es culpa de quién. Pues del niño y de su padre. No de que haya un agujero allí que está señalizado y está vallado. Ese no es el problema. En mi edificio, el otro día, el viento abrió una puerta de las salidas. Como el edificio tiene una zona común y tiene dos puertas grandes, tiene el acceso principal donde está el portero, y luego tiene dos puertas que no tienen acceso con portero. Y esas puertas, hay una puerta grande que está pensada para que pueda entrar algún vehículo y una puerta peatonal. Bueno, pues hay gente que utiliza la puerta grande porque no tiene muelle o no tiene el muelle de cierre como tiene la otra, y es más fácil de abrir, es más fácil de cerrar. Pues unos abuelitos muy mayores se ve que abrieron por allí y un golpe de viento movió la puerta y los tiró al suelo y no los reventó de milagro. Bueno, pues la decisión que tomaron fue cambiar el bombillo de esa puerta para que no se pueda utilizar. Me cogí un cabreo que no te puedes ni imaginar. Creo que me lo estarás notando con la voz, que se me enerva. La solución no es impedir el uso de las cosas a la gente. La solución es tener responsabilidad en el uso de las cosas. Vamos a poner vallas en todos los balcones, vamos a poner colchonetas en todos los rincones por si se cae alguien. Joder, los accidentes existen y la responsabilidad individual existe. Yo fui imprudente por no salir cuando mi mujer me avisó. Fui imprudente. Porque, y mi imprudencia está justificada, o está explicada, mejor dicho, por mi costumbre y mi conocimiento de la situación y del entorno. Porque estaba en una situación diferente a la habitual de mi entorno y no tenía información suficiente. Pero esa información de esa alarma y de ese desalojo, a partir de ahora ya te lo digo, yo aprendo la lección. Para mí será suficiente a partir de ahora. Pero donde voy es que hay cosas que pasan, porque hay un montón de circunstancias que llevan a que eso suceda, y porque primero hay una cosa que no controlamos, que es un tema climatológico que no tiene control ninguno, ¿vale? Ese entendemos que no es culpa de nadie. Por favor, no seamos gilipollas. No le empezamos la culpa a nadie de cosas que no pueden ser. De la gestión puede ser mejor o peor, podemos analizarla, podemos mejorarla. Yo creo que hay cosas que tampoco se podrían haber hecho de muchas más maneras. Y te pongo otro tema. Yo he vivido directamente, porque se me ha pedido, situaciones en las que las personas a las que yo he estado aconsejando y ayudando para evitar problemas mucho más graves, que habrían hecho que esto fuera mucho más grave, ¿vale? Lo que ha pasado, más grave aún, he vivido el dilema que tenían. Tenían un dilema. Un dilema, puedes buscar en el diccionario de definición de dilema. Si me acuerdo, voy a poner una notita aquí. puesto una señal, y si cuando haga la edición me acuerdo, habré puesto ya la definición de dilema. Si no la buscas en el diccionario, si no he hecho el ejercicio este, si cuando te cuento esto no lo has oído que he hecho los deberes, pues es porque no me habrá dado tiempo a editar. Pero un dilema es una decisión en la que tienes que decidir entre diversos males. Es decir, que no hay una decisión correcta. Siempre va a pasar, todas las decisiones que tomes tienen consecuencias. En general, en la vida, casi todo lo que uno decide tiene consecuencias, ¿eh? Pero en este caso, las consecuencias pues pueden ser gordas o es problemático tomar una decisión. Y yo no me querría ver en esa tesitura de tomar una decisión. Te pongo un ejemplo. Hay situaciones en las que si avisas al público, generas alarma. Y no sabes con seguridad de si la alarma es real o no es real. Por ejemplo, el tema este que hablábamos de la presa. Tú tienes una presa, ¿vale? Estás gestionando una presa. Y la tienes muy llena. Bueno, pues hay un peligro, lógicamente, como es una situación de mayor requerimiento para el equipo. Me acabo de equivocar de salida. A ver, sigo conmigo. A ver, voy hablando y voy conduciendo, pero claro, voy menos atento pues a mirar la pantalla del manos libres, por ejemplo. De manos libres del navegador. Bueno, me va a tocar dar una vuelta muy, muy grande. Bueno, sí, ya por gilipollas. Claro. Esto es anecdótico. Es decir, que tú si avisas de que existe un riesgo, lógicamente siempre existe un riesgo. Y a lo mejor un riesgo un poco mayor si ha habido problemas de desbordamiento, de algún daño, de algún desperfecto, y no sabes exactamente porque no has podido evaluar con exactitud meridiana y precisión absoluta cuál es el estado de todo. Entonces, si avisas, generas un problema. Si avisas en una situación de alarma donde ya está habiendo problemas y tienen que desalojar a todo el mundo que está ya teniendo problemas con el agua y demás, a lo mejor generas más problemas aún, porque ¿dónde mueven esa gente? ¿Cómo la desalojan? ¿Cómo la sacan de allí? Es complicado. Si tomas algún otro tipo de decisión de actuación, hay decisiones de actuación que el hacerlas también tiene conlleva un riesgo. Es decir, pongo en marcha este equipo de no sé qué. Si lo pongo en marcha, tengo un riesgo. Si no lo pongo en marcha, pues también lo tengo. Es decir, que la gente que está en esos dilemas, pues claro, está por algo, porque tiene una responsabilidad, porque tiene un conocimiento. De sus decisiones dependerán cosas que vayan a pasar. Y bueno, Dios no me quiera ver en la situación de ellos, pero hay que entenderlo. El médico que tiene que se encuentra con una situación crítica, pues lo que haga el médico puede funcionar o no. Operar a alguien es un riesgo. Cada vez que nos operamos, aunque sea una chorrada de operación, si supone una anestesia, si supone una anestesia, es un riesgo. Y el riesgo lo asume el paciente primero, aceptando la operación, y lo asume el médico, y ya está. Y entonces, mientras el médico haya hecho todo correcto, el que haga todo correcto el médico no quiere decir que tome las decisiones perfectas. A lo mejor toma alguna decisión que podía ser otra, y si toma la otra va bien, y si toma esta va mal, pero alguna tiene que tomar. Mientras lo que haya hecho sea correcto, no tiene responsabilidad del médico, porque estamos asumiendo un riesgo. El paciente por ir a operarse y el médico por hacer la operación. Y luego si hay una negligencia clara y definida, joder, pues en cualquier ámbito, pues ahí está clara. Pero hay muchas veces que no es tan sencillo. Hay muchas veces que son dilemas en los que hay que tomar una decisión y a ver qué pasa. Vuelvo a lo que decía antes, de lo de la presa, por poner el ejemplo. Si hay una presa, protege. Si no la hay, y si la hay un riesgo. Entonces, bueno, pues es lo que hay. Es lo que tenemos. Yo tengo la presa y la tengo llena del todo. Pues si la tengo llena del todo y no quiero que se desborde o no quiero tener problemas estructurales, tendré que evacuar agua, tendré que desaguar. Entonces tendré que abrir las válvulas de desagüe. Si abro las válvulas de desagüe, aumento el caudal del río. Tendré que avisar aguas altas. Claro, eso, ¿y el río lo puede aguantar en ese momento el caudal que le tengo que tirar o no lo puede aguantar? Son decisiones que hay que tomar y que toman los especialistas con más acierto, con menos acierto, pero que es muy fácil criticarlas, pero es muy difícil tomarlas. Entonces, pues un poquito de sentido también. Sobre todo tener sentido, tener calma y tener observación y intentar que las cosas funcionen bien. Vuelvo a hablar de imprudencias. Este pasado fin de semana, por muchos motivos, nos juntamos con algunas personas de mi familia, éramos 17 personas en la casa esta que te he comentado, la del garaje y la de la rejilla y todo lo demás. Juntamos 17 personas a comer en mi casa. El día estaba bien, no había ningún problema. Y luego hubo aviso de lluvia. Como no había aviso de lluvia, pues no alargamos la tarde y la familia se fue de mi casa relativamente más pronto de lo que se habría ido en otras condiciones. Y nosotros acabamos de recoger y nos fuimos ya lloviendo. No estaba lloviendo ni de lejos, como te dije yo que llovió el otro día. Pero mi mujer y yo hemos analizado también la situación. Mis hijos no estaban yendo al colegio. El colegio, toda la semana pasada, se anuló. Los niños no fueron al colegio en toda la semana. Incluso en Valencia, que no había habido problemas, que los colegios estaban bien y que el transporte estaba bien. Lo que no había, hay líneas de metro que tienen problemas, hay gente que viene de fuera que tiene problemas, hay profesores que tienen problemas. Entonces, pues por el motivo que sea, se decidió cerrar las clases y no hubo clase la semana pasada. Entonces, mis hijos no tenían clase. Yo teletrabajo y mi mujer podía haber teletrabajado. Lo más inteligente habría sido quedarnos en casa. No salir de esa casa que tenemos y venirnos al piso de Valencia sin habernos quedado allí. Después de todo lo que había pasado, pues a lo mejor lo inteligente era vamos a quedarnos tranquilamente aquí y mañana veremos. Por eso digo que siempre estamos tomando decisiones, siempre estamos pudiendo asumir riesgos y ese es un problema. La gente que, igual que me pasó a mí, yo con mucha suerte, con muchas cosas, por donde estaba, por la situación, por los momentos. Pero hay gente que cuando se enteró de que había alarma de lluvia, lo del Dana, me habrás oído decirlo pocas veces en este capítulo, porque que sí, que sé lo que significa Dana y todo lo que quieras. Pero aquí todavía hemos dicho gota fría y para mí que a lo mejor hay una diferencia de matiz muy concreta y tal, pero a veces me da la sensación de que las cosas tienen que cada vez llamarse de una manera en los medios de comunicación. Y lo que no es Dana, lo que antes era gota fría, ahora es Dana y en algún momento ha sido ciclogénesis explosiva. Me da igual, vale, no quiero, no es por derivar por ese lado. Pero quiero decir que... Ah, ya me he perdido. Que bueno, que tomas decisiones y esas decisiones pueden ser acertadas o no desacertadas. Las decisiones las tomas en base al conocimiento que tienes. Entonces hay mucha gente que lo que hizo, sabiendo lo que venía y sabiendo cómo suelen haber los problemas, igual que hice yo, pues dice, voy a sacar el coche del garaje. Voy a sacar el coche del garaje porque se va a inundar el garaje. Porque es lo que pasa siempre. Y hay gente que bajó a sacar el coche del garaje y no salió del garaje. Mucha gente. Hay gente que iba en coche y tal. Los coches han sido, en gran parte, no sé si hay una estadística de eso, la sacarán o no. Yo creo que parte de los muchos fallecidos es por causa de ir a sacar los coches o estar directamente dentro de un coche. Entonces, pues bueno, pues esos errores de decisión personal. Claro, dices, si hubieras tenido otro tipo de alarma, y aquí es donde vamos a las cosas que se pueden mejorar. Si yo no solamente tengo la alarma de que va a haber una lluvia torrencial, como pasa tantas veces, sino que tengo una alarma de hay peligro de inundación clara, vaya a su casa, ni se le ocurra coger un coche ni bajar a por ninguno, pues a lo mejor hay gente que se habría salvado. Porque también te digo una cosa, te he contado lo de la alarma del tornado, cuando se bajó la gente que bajó a recepción en el hotel en Chicago, le dijeron que no se preocuparan, que hasta que no vieran mimbrear los vidrios de las ventanas que no había que preocuparse de nada. Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas, pues claro, si ahora tenemos unas alarmas, que creo que eso habrá que hacerlo, habrá que ponerlas y habrá que ser serio. Yo me lo voy a tomar en serio, ya te lo he dicho, porque ya me han pasado dos cosas que creo que podía haber hecho mejor, que no han tenido ninguna consecuencia, pero podía haberlas tenido. Pues bueno, pues si hay alarmas, que las alarmas tienen que tener unas instrucciones. No vale con dar una alarma, hay que dar una alarma y unas instrucciones. Y esas instrucciones tienen que ser, desaloje usted tal, que se desalojen todos los trabajos, manden ustedes a sus trabajadores a su casa y con tiempo suficiente. O que no se mueva nadie de donde está. que eso puede ser otra cosa que hay que hacer. No se mueva usted donde está. Si está en un punto alto, si está en estas zonas, no se mueva donde está. Suba a un punto alto o a un piso alto y no se mueva de allí. Esa es la instrucción. Porque si usted se mueve, o si le decimos a todo el mundo que se vaya a su casa, pongamos en situación que podría haber pasado, tenemos una alarma ultra eficiente, sabemos lo que hay, todo el mundo es muy obediente, le dicen que tiene que irse a su casa y todo el mundo se quiere ir a su casa. Se colapsan las carreteras, hay atascos y a lo mejor habría pasado lo mismo que ha pasado o peor. No lo sé, vuelve a ser un dilema. Entonces, decisiones, consecuencias, riesgos, es una mierda esta situación, de verdad. Ya lo he dicho al principio, es grave, hay mucha gente mal y yo creo que lo que hay que hacer es aprender. Grabé un podcast cuando pasó lo de la pandemia, cuando aún no sabíamos el COVID, cuando no sabíamos exactamente muy bien qué era esa enfermedad y que parecía que era un tipo de gripe. Yo grabé un podcast en el que asumía que era como un tipo de gripe, ¿eh? Yo estaba en una situación un poco de quitarle importancia, pero sí que se sabía que era una pandemia o que tenía avisos de ser una pandemia o de que lo iba a ser. Y dije que era una oportunidad, que era una oportunidad de aprender. Era una oportunidad de aprender a encontrar soluciones para algo, de ver cómo y qué acciones hay que hacer y qué no hay que hacer. Creo que no aprendimos, ¿eh? Si mañana volvemos a tener otra pandemia, va a haber los mismos problemas que hubo o más. Y si la pandemia, en vez de ser de una cosa como el COVID, que no digo que no fuera grave porque ya sabemos todas las consecuencias que tuvo, si estamos hablando de una pandemia de cosas gravísimas, antrax, no sé, viruela, no sé qué, los problemas van a ser mayores aún. Porque yo creo que no se aprendió, por lo que he criticado al principio de los políticos. Porque el político está más pendiente de los daños políticos que pueda tener la gestión del problema o el perjuicio que pueda causar al rival o el beneficio político que pueda sacar de la situación, que de realmente gestionar de verdad, seriamente la situación y aprender. Porque para aprender de los errores hay que admitirlos. Si uno no admite sus errores o no se da cuenta dónde están, o su objetivo no es buscarlos, sino que es taparlos, o pensar que son de otro, pues no son, porque incluso cuando se detecta el error y se lo adjudicas a otro, automáticamente ya no lo asumes como un problema, porque es de otro problema. Entonces, para encontrar los errores hay que admitirlos, o sea, para resolverlos hay que admitirlos, hay que encontrarlos, ver dónde están y resolverlos. Igual que te he dicho yo, a ejemplo muy zorra, pues dos o tres cosas que yo me tengo que aprender la lección personalmente también. Tengo que aprender la lección. Hoy estoy viajando hacia Bilbao. Tengo un viaje muy largo por delante. Yo siempre miro normalmente la previsión del tiempo cuando hago un viaje, pero no por si va a haber una inundación, porque normalmente fuera de Valencia esto no pasa tanto. Sí que lo hago, pues primero saber con qué me voy a encontrar, si es en invierno, pues si me puedo encontrar nieve, y sobre todo también por saber qué ropa me tengo que llevar, porque yo soy consciente de que vivo en Valencia. Si me voy a Bilbao, en Valencia estábamos a 20 grados y en Bilbao no voy a estar a 20 grados, es decir, que la ropa que tengo que ponerme en la maleta no es la que me pondría de normal. Entonces, pues ese sí que es uno de los motivos por los que suelo mirar. Ahora mismo lo miro por más cosas, ahora mismo he mirado el tiempo, por saber qué ropa me ponía la maleta, por saber si el viaje aparentemente transcurriría con una cierta seguridad, si no iba a tener demasiado, si podía haber algún problema en alguna de las zonas donde voy a realizar el viaje. Pues es lo que hay. Yo volví de Madrid una vez, de las grandes nevadas que ha habido en Madrid en los últimos años, la primera de las últimas grandes nevadas que hubo, que se cerró el aeropuerto y todo, y hubo una serie de historias. Yo salí de Madrid el día que empezó a nevar. Y a mí me pilló la nevada volviendo hacia Valencia. Tuve suerte porque si no hubiera vuelto ese día, me habría quedado encerrado en Madrid. Bueno, pues en esa vuelta a Valencia, que nevó un montón, en la autovía, en la 3, solamente había un carril habilitado. El otro carril estaba lleno de nieve. todo, yo hubo un momento en que llegué a plantearme si sería seguro salirme de la autovía, o sea, dejar mi viaje. Menos mal que no lo hice. Y el sentido común me funcionó en ese momento, porque pensé que si yo salía, porque veía las carreteras secundarias, y esas estaban con una acumulación de nieve tremenda, es decir, me habría quedado atascado allí. No me quedé parado en el... O sea, tuve suerte por lo que digo, salí cuando... antes de que empezara a nevar, y a mí me pilló la nevada en el camino. Y entonces, como me pilló, no tuve mayor problema, la velocidad que la tenías que ajustar, la visibilidad que era la que era porque estaba nevando, tenía que poner limpia, todos por un carril, todo más lento. Ese mismo día, más tarde, y al día siguiente, sí que hubo gente que se quedó atrapada en la carretera. Pues por eso, pues son lecciones que uno saca, de decir, pues bueno, si veo que va a pasar esto, pues tendré que hacer esto, no tendré que hacer lo otro. La última vez que fuimos a Madrid, que fui con mi mujer a Madrid, fuimos con el AVE, eso no sé si te lo conté en un podcast, es muy posible que te lo contara. El AVE tuvo un problema con la catenaria y no sé qué, y nos quedamos tirados en Madrid. Tuvimos que buscar un coche de alquiler, no habían coches de alquiler, porque era después de un puente y no había coches de alquiler, no habían habitaciones de hotel, y al final encontramos un coche que nos costó un Fiat 580, por el que pagamos un dineral para que nos pudiéramos volver a Valencia. Y te cobraban un dineral porque, claro, el coche lo alquilábamos en Madrid y lo devolvíamos en Valencia. Entonces le decían que lo devolvíamos en un sitio aparte, pero cuando lo fuimos a devolver, si ya te contaba esto, perdóname, en otro podcast, cuando lo fuimos a devolver, había cola de gente esperando coches para irse a Madrid, que estaban en la misma situación que nosotros, pero al revés. Entonces ahí las empresas de alquiler hicieron el agosto y se aprovecharon del problema. Pero es un poco lo mismo, hay que intentar informarse, hay que tomar decisiones no es fácil, criticar es sencillo, pero el tío que tiene que tomar la decisión no lo tiene fácil. Y dejemos trabajar a la gente, que haga las cosas y luego ya se verá lo que hay que tomar, y dediquemos las energías a lo que hay que dedicarlas. Y la gente en el mundo político, yo le he perdido ya la esperanza hace mucho tiempo. Yo no me afilio. De toda la vida he sido de un signo. A ver, toda la vida he sido, no, mentira. Yo tengo un signo claro, creo, de cómo ver la política o de qué me mueve un poco más, o qué tipo de iba a decir valores o ideas mejor. Me cuadran más con mi manera de ser, pero yo no voto en base a mi idea, porque unos señores que deciden que se adueñan, y lo veo así, para mí es una usurpación. Es decir, los partidos políticos usurpan unas ideas y las hacen como que son suyas, pero luego muchas veces no predican con el ejemplo, y hablan de la igualdad, la tolerancia, no sé qué, y somos los más intolerantes y los más, ¿vale? Que a mí no me vale que uno coja la bandera y diga, esta es mi bandera, todas estas son mis ideas, todo esto es lo que defiendo. Entonces yo, cuando tengo que votar, pues no voto por afiliación, yo voto por sentido común, o por lo que considero en cada momento que debo hacer, o por lo que creo que no están haciendo bien unos y que me resulta que va a generar problemas, y entonces tengo que poner, creo que me veo en la obligación de poner los otros, porque lamentablemente no tenemos muchas alternativas, y hay pocas alternativas moderadas. No quería hablar de esto, pero hago un matiz, porque algún día sí que hablaré de temas, no de política, sino de temas de cultura y de gente y de manera de funcionar. Hoy he dicho cosas, pero que a mí el tema de los adueñamientos, ya te lo digo, no me va nada. Si yo, esto de que uno se adueñe de unas ideas, a mí no me va. Entonces, yo siempre he sido bastante equilibrado, yo intento ser bastante equilibrado, porque serlo no es nada fácil. Y intentar ser moderado y tener una opinión calmada o lo más sosegada posible o lo más equilibrada posible es un ejercicio difícil. Mantener el equilibrio complejo, es complicado. Es más fácil O sea, moderado, quiero decir, si tú, el ser funambulista es sencillo, lo fácil que es contrarrestar. O me voy mucho para un lado, o me voy, y luego me voy para el otro, y al final hago una media, ¿vale? Pero eso no es. Es más difícil mantenerse equilibrado. Pues las personas que intentamos mantenernos equilibradas, que no siempre lo conseguimos, lógicamente, o lo conseguimos en unas facetas y en otras no, a nivel de ideas y de cultura, lo que a mí me pasa muchas veces es que ahora la gente que es más radical, que es la mayoría, los que son de afiliaciones son así todos, porque rozan el ser fanático de algo, esta gente tiene un manual de cómo juzgar al mundo. Todo lo que está dentro de mis encajes está bien, todo lo que está fuera está mal. Y además, lo que está mal y lo que mío es lo bueno, porque no porque lo haga, sino porque he decidido que lo es. He decidido que mi opción es la buena. Porque yo defiendo la libertad y mato a todo el que haya que matar y estrangulo y asesino a todo lo que haga falta porque para defender la libertad. Te das cuenta, ¿no?, de lo que acabo de decir. Está chocado, ¿verdad? Pues a mí también me choca. Y no tan exagerado, pero lo veo. Lo veo que esto es así. Esto es así, que no. Que no me vale eso. Bueno, pues las personas que intentamos ser equilibrados y que intentamos ponderar y que de alguna manera nos obligan a veces, cuando las cosas tienden mucho hacia un extremo, te obligan un poco a hacer ver el otro para intentar equilibrar, no irte al extremo, porque eso sería el caso contrario, que he dicho que no me parece correcto. No, pero de alguna manera sí que tienes que compensar o tienes que hacer ver algo, porque aunque tú estés de acuerdo con la idea general de una cosa, si la manera de llevarla a cabo es un error o es un extremismo, pues tú intentas moderar. Bueno, pues ya se han inventado, he dicho antes que tienen un manual de lo que es correcto, lo que no es correcto, lo tal. Entonces siempre tienen razón, tanto los de un lado como los de otro siempre tienen razón, tienen su manual de tener siempre razón, y cuando llega un punto en el que no tienen razón, siempre tienen alguna salida de insultar al otro o de decir que el otro es no sé qué o que es no sé cuántos para también ya tener razón. Pero es que el que es moderado es muy incómodo, porque lo fácil son las otras dos posturas. Entonces han inventado la puta palabra, ahora no soy moderado yo, es la manera de hablar, pero es que me cabré, de equidistante. Entonces se usa la falacia de llamarte no seas equidistante, como si en algunas cosas concretas no existe la posibilidad de tener una posición equilibrada y justa. En algunas cosas concretas parece que tienes que ser un radical. Y si no eres un radical eres malo, porque como lo que estoy defendiendo es una idea buena, o eres un radical de la idea buena o eres malo. Y si no eres un malo del todo, eres un equidistante que es igual de malo. Es decir, te deshabilito. Porque somos los que podemos un poco poner en solfa las cosas. Y yo tengo muchas, he tenido ya, por eso digo que no me gusta hablar de política, he tenido ya alguna discusión con gente que aprecio, porque por eso mismo. Y entonces al final, claro, lo que intentas es hacerlos entrar en razón de que su posición es extrema. No les quiero quitar la razón en alguna cosa, porque, y pongo un ejemplo muy sencillo, es decir, todo el mundo, yo estoy a favor de la igualdad, por supuestísimo, ¿cómo cojones no voy a estar a favor de la igualdad? Es que el que no está a favor de la igualdad de manera manifiesta, el que realmente es un racista o es un machista de manera declarada, ese sí que es un malo definido. Pero el que yo esté a favor de la igualdad a todos los niveles, no hablo solamente de género, de todo, de raza, de todo, cualquier cosa, el que esté a favor de la igualdad no quiere decir que tenga que ser un radical de la igualdad. Yo puedo tener una posición moderada al respecto, porque igualdad no quiere decir uniformidad. Igualdad de derechos no es igualdad. Y no todo el mundo es igual. Entonces, uno lo que no puede pretender es ser, tener una manera de ser o una manera, una opción de cualquier tipo distinta a otros y querer ser igual cuando no lo eres. Porque luego a veces quieres ser especial. Entonces, vamos a ver, si eres especial, eres especial. Y si eres igual, eres igual. Bueno, me estoy rayando. ¿A dónde voy? No se puede ser radical de las cosas. Y he derivado a sitios donde no quería ir. Este problema que estamos teniendo en Valencia es muy gordo. Es más gordo de lo que estás viendo por la tele. Las consecuencias son muy grandes. Hay gente que va a tener muchos problemas en su vida, los está teniendo ya y no se van a acabar mañana. Van a tener problemas, esto va a costar de recuperar mucho. Y como dije con lo de la pandemia, lo que me gustaría es que se aprendiera de esto, que se sacaran conclusiones y que se aprendieran y se resolvieran cosas y se dedicaran recursos a resolverlas, no a joderse unos a otros. Pero he perdido bastante la fe en los políticos, pero también en la manera en la que la sociedad gestiona estas partes, que es demasiado emocional, afilial, de afiliación, y es menos objetiva. No me ha decepcionado la sociedad en la generosidad, en la ayuda, en el arrimar el hombro ante el problema concreto. Lo que pido, por favor, es que se arrime el hombro para resolver los problemas, pero no se arrime el hombro para colgar a nadie. Yo creo que hoy en día, si no se ponen medios, habría linchamientos. Tal cual, como en el antiguo este. Porque la gente que no está teniendo una opinión o una actitud moderada y razonada frente a alguna cosa de cualquier tipo, cuando se junta es una turba, no es gente, no son personas. Y las turbas actúan de manera que no se debería de hacer, tanto en redes sociales como físicamente. Y me preocupa también la parte física porque pueden pasar cosas. Entonces, calma, sigamos con esa solidaridad, ayudemos a lo que tengamos que ayudar. Si no eres de Valencia y quieres echar una mano económicamente, lo que sea, sí que te diría que no hagas cosas a la aventura, no, porque hay cosas que no se ven y hacen falta. Los primeros días, cuando se pedía pues, ropa, comida y cosas de estas, pues faltaban cosas muy simples, como puede ser jabón de lavar, por ejemplo, porque los supermercados no están, porque se ensucia mucha ropa, todos los días se ensucia ropa limpiando fango y demás, entonces hacía falta jabón, hacía falta cosas. Entonces lo mejor es que te dirijas a algún sitio. Sí, no sé si me va a dar tiempo de esto, porque voy de viaje, ya te digo, llegaré y estaré muy enviado. No tenía intención de editar mucho esto que estoy grabando, para lo bueno y para lo malo, por eso era un capítulo de guerrilla. Si puedo y encuentro alguna cosa, igual pongo alguna página web o algún sitio donde uno se puede dirigir, sobre todo para que si uno va a ayudar, esa ayuda vaya encauzada a algo que realmente hace falta y de una manera organizada. En fin, pues nada más, perdona este rollo que te he contado, no sé, tenía necesidad de contar cosas, sé que me he ido por peteneras en muchos momentos, sé que he hablado con tonos en los que normalmente no suelo hablar, porque me preocupan muchas cosas, y nada, gracias por estar ahí, un abrazo fuerte y que la fuerza te acompañe.
Podcast asociado a la red de sospechosos habituales. Suscríbete con este feed, https://cipres.me/sospechosos habituales.